Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La policia espanyola, en col·laboració amb la marroquina, ha detingut avui un home al Marroc que presumptament volia atemptar a Sevilla. La Policia Nacional registra el domicili del detingut en aquests moments a la capital andalusa, segons confirma el Ministeri de l'Interior. Tot plegat ha estat en el marc d'una operació antiterrorista ordenada per el jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i la Fiscalia. El Ministeri recorda que des de la setmana passada s'havia reforçat la seguretat i el seguiment antiterrorista amb motiu de la celebració de la Setmana Santa, amb molts actes al carrer i també la campanya per a les eleccions. Deixem de banda aquest tema. El Tribunal Suprem ha denegat la petició de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull perquè els facilitin poder participar en la campanya electoral del 28 d'abril. Aquests tres candidats havien demanat permís per sortir o per poder dedicar les estones d'espera al Tribunal Suprem a enregistrar anuncis electorals o haver a fer entrevistes i rodes de premsa. També destaquem que els Estats Units volen intensificar el bloqueig econòmic a Cuba i de retruc amenacen les inversions europees a l'illa. Donald Trump vol reactivar a partir d'ara un punt de la llei Helms-Burton que els seus predecessors no havien activat. Aquesta norma endureix l'embargament i obre la porta a demandar davant la justícia nord-americana empreses que treguin beneficis de propietats confiscades durant la Revolució Cubana. Tot plegat fa que les empreses espanyoles amb interessos a Cuba s'enfrontin a una pluja de demandes dels antics propietaris de complexos turístics, infraestructures i energètics expropiats durant aquell temps. A la roda de premsa després del Consell de Ministres, la portaveu Isabel Celà ha remarcat avui que el govern espanyol farà costat a les empreses del país enfront d'aquesta decisió de Trump. I Ràdio Estel comença a partir de demà una programació especial amb motiu del Tridu Pasqual i els dies forts de la Setmana Santa. Demà dijous sant, a 8:15 del vespre, transmetrem la missa de la Cena del Senyor en directe des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull, amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padullés en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a 8:00 PM. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Per Sant Jordi, empapa't al màxim de Ràdio Estel. Durant tota la jornada, pluja d'escriptors per conèixer les millors propostes literàries. No te'n perdis cap. I, a més, un llibre i una rosa de regal per tothom qui vingui a veure'ns a l'emissora. Coneixeràs en persona els nostres redactors i locutors en directe. Per Sant Jordi, veiem-nos les cares. Vine a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, al costat de Sants Estació. El teu Sant Jordi s'escolta i es viu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Fanlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Després de les vistes del cap de setmana, encarem aquest amb ambició de que tant el primer equip com el filial continuïn la lluita per aconseguir uns objectius que semblaven molt allunyats. Els de Rubi han de guanyar el Llevant per no despenjar-se de la lluita per Europa i els de Gallego a l'Ebro per no perdre l'estela del play-off. Però com no hi dos sin tres, com es diu en castellà, el Femení disputarà dilluns un partit que pot ser històric per a aquesta secció. Les de Salvador Juste volen celebrar la permanència amb l'afició amb un escenari de somni i davant del líder de la categoria. Avui parlarem amb l'entrenador del Femení perquè ens expliqui les sensacions dels dies previs al gran partit del Femení. Evidentment, Salvador Juste. El programa d'avui parlem d'aquestes tres veritables finals que no podem perdre i de món social. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol. Comencem.
El proper 24 d'abril, el Celta visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Tornem a repetir l'emoció de l'últim partit a casa i demostrem de nou que junts som imparables. En necessitem! 24 d'abril, a 8:45, Espanyol-Celta a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Bueno, decir que todo este speech que hemos hecho, que has hecho, es porque para nosotros es viernes hoy.
Claro,
y porque
estamos...
empieza la Semana Santa y no volvemos hasta el martes,
tenemos
si no me equivoco.
Tenemos que comprimir 3 días.
Exacto, hasta el martes, día especial, porque esperemos que podamos contar una buena entrada en Cornellà del Prat, en el RCD Stadium, del partido del femenino, y bueno, un día grande para Cataluña como es Sant Jordi.
El martes lo explicaremos todo, pero con ganas además.
Eso es, pues bueno, un día grande fue el que vivió la semana pasada, el fin de semana pasado, Adrià Pedrosa. Adrià Pedrosa ha quedado rueda de prensa de hoy, sabemos que marcó el primer gol en la victoria del Español contra el Alavés. Y bueno, un gol que para qué le sirvió. Se le ha preguntado si le sirvió para consolidarse un poquito en primera. Ya le ha dicho que bueno, que es un gol, pero que realmente él siempre ha buscado consolidarse.
Yo ya lo dije en la primera entrevista que tuve aquí, que sí que es verdad que yo venía del filial, pero que mi objetivo siempre ha sido intentar ya consolidarme desde el primer momento. Dida que ha estado a muy buen nivel, no se ha podido dar el caso. Y ahora sí que es verdad que estoy jugando bastante bien, pero aún así, ya te digo, mi objetivo siempre ha sido desde el principio. Si lo puedo hacer ahora, pues mucho mejor, y si no, lo intentaré la temporada que viene.
Bueno, una Adrià Pedrosa que es una de las grandes sorpresas, ¿no?, de esta temporada, porque desde que sacó la cabeza en el primer equipo, no ha vuelto a bajar al filial y prácticamente ya se
Tú casi que lo empujabas, ¿eh?, al primer equipo.
Sí, bueno, yo os voy avisando. Yo cuando veo un chaval que despunta, ya digo, cuidado con este chaval, ¿qué tal? De momento se está cumpliendo. Sí, se están cumpliendo mis objetivos. A ver si con los próximos que estoy adelantando también ocurre. De todas maneras, bueno, sí que es cierto que pese a estar en el primer equipo tampoco está siendo uno de los fijos, ahora está jugando más, pero es verdad que ha alternado un poquito pues el entrar, el salir, y no es un titular fijo. De todas maneras, ¿cuáles son las sensaciones de esta temporada de Adrià Pedrosa?
Yo ha sido, como siempre he dicho, una temporada en la cual he aprendido muchísimo. Sabía que iba a ser muy complicada, subía del filial, es un equipo que tiene muchísima calidad. Y al principio me ha costado adaptarme, al final ya cada vez parece que cada vez estoy más metido, que sobre todo con los compañeros me ayudan mucho, y al final, como tú dices, estoy hoy acabando de la mejor manera posible e intentar siempre mantener este nivel, incluso subirlo.
Bueno, no solo el lateral izquierdo ha debutado esta temporada, también ha jugado Lluís, y varios futbolistas del filial también acostumbran a entrenar con el primer equipo, incluso algunos han ido convocados en más de una ocasión. Bueno, evidentemente Rubi confía en la cantera, lo ha dicho más de una ocasión en las ruedas de prensa, y eso le transmite a los jugadores.
Sí, sí, sí que es verdad que el míster, tenemos esa suerte de que la gente que hemos subido en algún partido, o como Luis, como yo, que estamos ya un poco más fijos, y Edu también entrenando, son gente en la que confía y en que en cualquier momento él confía en podernos utilizar, y ya está, es eso, tenemos esa suerte de que confía en la cantera.
Bueno, además de todo ello, evidentemente se le ha preguntado pues cómo lo vive en un vestuario de primera división y qué tal lo tratan los compañeros. Y evidentemente le ha dicho que de manera magnífica, que lo están arropando muchísimo, igual que todos los futbolistas canteranos que suben, bueno, y que así sigue siendo.
Sí, desde el primer momento lo supe que era un vestuario diferente, que era un equipo dentro del vestuario, que todos íbamos a una y al fin y al cabo aprenden muchísimas cosas y ya te digo, en todo momento los capitanes, la gente veterana me ha ayudado muchísimo y por eso podía aprender mucho.
Bueno, también se le ha preguntado por el hacer Messi, el cambio de camiseta, que a muchos les escoció mucho, a otros no les escoció tanto, porque lo vemos como un lance más del juego, de un intercambio de camisetas y punto. Quizás sí que se equivocó, pero tampoco es para hacer sangre.
Hacer derbi, digamos.
Exacto. De todas maneras, se le ha preguntado y ya le ha dicho que es un tema olvidado, que ya ha aprendido de qué va un poquito la historia y que capítulo cerrado.
Está bien.
No sabría decirte por qué, supongo que por la rivalidad. Yo en ese momento sí que es verdad que no pensé lo que podía suceder. A lo mejor ahí en ese momento me equivoqué, pero eso ya pasó y no hay que darle más vuelta.
Bueno, también ha comentado que no lo hemos rescatado porque lo ha dicho en preguntas muy sueltas, que se sorprendió por la reacción y que realmente es algo que la propia prensa ha magnificado. Considero que ha sido así, que muchos de los compañeros de prensa le han dado más bola de la que tocaba al asunto. Por último, sabemos que Adrià Pedrosa tiene contactos con el club para renovar su contrato. Él mismo lo ha reconocido en rueda de prensa y ha dicho que le encantaría ser en el Español.
Sí, yo lo tengo claro. Se están parlant las cosas y a ver a qué pasa al final.
Bueno, y más cositas. Adrià Pedrosa, que ayer faltó al entrenamiento por una gastroenteritis, ya vemos que ya está a tope. Las bajas son las conocidas: David López, Pablo Piatti, Facundo Ferreira. Es decir, no me dejo nadie, me parece. O sea que...
Y Rosales,
exacto. Prácticamente todos disponibles respecto a los últimos encuentros de cara al encuentro contra el Levante. Otra final, ya lo digo yo, José.
Otra final
para Europa.
Apuntas al carro.
Exacto. Y otra cosita, me gustaría remarcar una cosa, porque ayer el presidente del Elche, Diego García, dijo que no veía clara la renovación del central, Neider Lozano, que sonó para el Español. Y varios medios han comentado que el presidente del Elche dijo que veía a Neider Lozano en el Español. No es verdad. El presidente del Elche dijo que no veía posible la continuidad de Neider Lozano porque no había contestado a la oferta de renovación. En ningún momento dijo nada del Español. Otra cosa es que en su día sonara para el Español este central, este futbolista colombiano, pero en ningún momento de boca del presidente del Elche ha salido la palabra Español. Así que tampoco mintamos a la gente, porque la gente se está volviendo loca. No es así. Suena, sí.
Puede ser un objetivo.
Puede ser un objetivo, también. Puede ser que el año que viene esté el Español y que no haya renovado. Por eso, también. Pero la noticia es esa. En ningún caso se ha dicho que Neider Lozano va a estar en el Español la próxima temporada. Me gustaría aclararlo porque lo he visto en varios sitios y me parece sorprendente cómo una fake news de estas tan famosas ahora, ¿no? Pues se corre la voz, se corre como la pólvora y todo el mundo se cree que Neider Lozano va a ganar el Español. Calma, no se ha dicho eso. No se ha dicho eso. Y por último, también nos avanzaron hace poquito que una noticia sobre el Español de eSports, que tendría un equipo posiblemente en otra plataforma. En este caso disputará la Rocket League, tendrá un equipo, no me preguntes qué es. Es un juego, he leído...
Dímelo a mí, que me quedé en el fútbol.
He leído que es entre fútbol y motor, no tengo ni idea, ya investigaré más. Pero bueno, el Español ha comunicado...
Carlos sabe de qué va.
Carlos Maldonado está aquí, nos va a explicar de qué va.
A ver, he jugado un par de partidas, pero básicamente es como un campo de fútbol o hockey o fútbol americano, lo que tú quieras. Y el balón se lo disputan entre coches, es decir... tú aceleras, le das al balón y se va. Es muy complicado, bueno, al menos para mí.
Se parece al fútbol aquel de elefantes.
Sí, ¿no? O sea, es el jugador es el coche, básicamente.
Bueno,
pues, y saltan y van, una cosa pues, aquí...
Muy friki, pero bueno.
Sí, sí.
Tenemos que fichar a un jugador que se llame Schumacher en vez de Pedrosa, o no sé. Vale. Para un poquito...
Hombre, Pedrosa motor también, ¿eh?
Pedrosa sí, pero no son coches, ya son motos.
Ya
son
está motos. Está cerca.
A lo mejor también hay, no lo sé.
Exacto. Y bueno, de momento eso es todo. Ya sabemos que la Semana Santa, las noticias, pues baja un poco el nivel. Pero de todas maneras no estamos. Hemos llegado al cuarto con una rueda de prensa corta, así que me doy por satisfecho.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
El proper 24 d'abril, el Celta visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Tornem a repetir l'emoció de l'últim partit a casa i demostrem de nou que junts som imparables. En necessitem! 24 d'abril, a 9:15, Espanyol-Celta a l'RCD Stadium. Som-hi!
Como decíamos, hoy vamos a comprimir toda la información del fin de semana y nos toca analizar al rival del próximo domingo. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
Imagino que de aquí al domingo no cambiará mucho el Levante, ¿no?
Bueno, pueden pasar muchas cosas de aquí al domingo, bueno, pero vaya.
tú analiza lo que puedas.
Sí, yo desde luego quería también un pequeño comentario sobre la rueda de prensa de Adri Pedrosa. Mi opinión es que no se equivocó, sigo en ella. Ya sé que es impopular, pero no pasa nada por cambiarte la camiseta con un jugador del Barça.
Sí, pero también se puede hacer en el túnel del vestuario y te evitas polémicas porque, en fin... A ver, bueno, que insistimos en lo mismo. Si hubiera sido un jugador del Barça que le hubiera ido a Cristiano Ronaldo a pedirle la camiseta en el Bernabéu, la que se habría montado, ¿o no?
Bueno, no, pues yo creo que el fútbol al final es un juego que admite victoria, derrota y rivalidades, pero bueno...
Pero ya sabes que es la cosa más importante de las cosas que no son importantes,
sí, sí,
¿no?
Eso es verdad. Bueno, pues vamos a lo que comentabas, al Levante. Yo creo que el Español se enfrenta el próximo domingo a un equipo que, sin lugar a dudas, está en su peor momento de lo que va de temporada. Hace poco más de un año Paco López se hizo cargo de este Levante y tuvo un final de curso espectacular, con números extraordinariamente buenos que valieron para salvar la categoría de un equipo que parecía a la deriva. Y en verano el Levante acometió la inversión más importante de su historia, pero jugadores como Vukcevic o Daumena, que costaron 8 y 6 kilos respectivamente, apenas han tenido protagonismo, y otros como Moussa Simon, con cifras muy parecidas, sí que ha jugado, pero sin llegar a ser indiscutible. En definitiva, Paco López le ha dado continuidad al bloque del pasado curso, y a pesar de que en la primera mitad del presente las cosas fueron bien, en esta segunda mitad la tendencia es tan negativa que el Levante está ahora mismo inmerso en la lucha por eludir el descenso y siendo uno de los que peor pinta tiene.
De hecho, viene una racha de resultados malísima, ¿no?
Así es, nada más y nada menos que 8 partidos sin conocer la victoria ya acumula el Levante. Esta mala racha empieza en un partido frente al Real Madrid, en el que el Levante mereció mejor suerte y en cierto modo se vio perjudicado por decisiones arbitrales. Y todo lo que sucedió en aquel partido pues parece haber tenido un efecto devastador. Desde entonces el Levante va de mal en peor. Sus jugadores clave como José Luis Morales y Roger Martí están lejísimos de su mejor versión. Y otro como el portero Yer Olazábal incluso ha perdido su puesto en el equipo. Uno incluso llega a intuir que puede que en el vestuario del Levante las cosas no acaben de ir del todo bien. Y desde luego que no es un equipo que dé la sensación ni muestras de que todos reman en la misma dirección. Si no cambia la cosa, al igual que el Valladolid y el Girona, el Levante me parece un equipo condenado a sufrir hasta el final, porque estos tres que te comentaba pues son los que peor tendencia llevan ahora mismo.
Y como decimos siempre en estas situaciones, esperemos no ser el equipo aspirina, pero bueno, de todas maneras, ¿cómo juega el Levante?
Esperemos que no, pero ya sabes, este año no lo estamos siendo, claro. Pero bueno, históricamente acostumbramos a hacerlo, ¿no?
Somos
pero bueno,
gente.
Lo que decías, vamos al turrón, ¿no? El Levante arrancó el curso jugando con un 4-4-2, en el que no se buscaba precisamente tener el balón. De hecho, todo lo contrario, apostaba por orden atrás y transiciones muy rápidas, buscando la clarividencia del comandante Morales y de Roger Martí en ataque. Pero los resultados y la búsqueda de una mayor solidez atrás le hizo pasar a un 5-3-2, con los carrileros algo largos, manteniendo el hecho de que cede totalmente el balón al rival e incluso habiendo perdido potencial en este aspecto, resultando complicado decir si es porque quiere que así sea o porque realmente no puede. En este sentido, el partido de la primera vuelta en el que el Español gana 1-0, recordemos, con gol de Sergio García en septiembre, nos vale de referencia, pero relativamente. Por aquel entonces el Levante jugaba todavía con defensa de 4 y vimos un partido bastante de ida y vuelta. Recordemos aquella carrera de Leo Battistao recuperando un balón en defensa. Y fue un partido en el que el Español llevó la iniciativa desde el inicio, pero no acabó de cerrarlo y sufrió un poquito en los últimos minutos.
Una constante toda la temporada.
Eso es. Yo creo que aquel Español estaba algo mejor de lo que está actualmente. Probablemente también porque los mecanismos de este Español de Rubi todavía eran algo desconocidos para los rivales, pero sin duda que el Levante actual está mucho peor de lo que estaba aquel Levante que visitó Cornellà al Prat, y ahora mismo ni siquiera consigue convertir los partidos en aquel ida y vuelta que le resultaba beneficioso con el acierto de Oyer bajo palos y Morales y Roger arriba.
Entonces, ¿cuál crees que será el once de Rubi?
Pues yo esta vez tengo serias dudas, ya no solo porque estemos a miércoles y el partido vaya a disputarse domingo, sino porque venimos viendo estas últimas semanas un Español que defiende con 2 líneas de 4, en fase defensiva se posiciona así, con 4-4-2, y luego hemos visto que en fase ofensiva lo hace con el 4-3-3 habitual, salvo lo que planteó Rubí ante el Alavés, con salida de balón con tres centrales, en este retroceso de Víctor Sánchez actuando como central derecho en la salida de balón, ¿no? Pero hablamos de partidos tanto ante el Girona como frente al Alavés, en los que el rival te defendía con cuatro y a la vez doblaba las bandas en ataque. Por ello existe un poco el dilema. Yo creo que Rubí será fiel al 4-3-3, con el que el equipo ha jugado la mayoría del curso, pero que el buen estado de forma que atraviesan jugadores como el propio Adri Pedrosa o Víctor Sánchez, pues en cierto modo puede condicionar los matices del planteamiento de Rubí. No quiero con ello ni mucho menos decir que vayan a ser titulares, sino que en otra fase de la temporada no tendrían opciones y en este caso sí que las tienen.
¿No crees que lo normal es que mantenga lo que ha hecho en estos dos últimos partidos, que además le han dado victorias?
Normalmente cuando algo funciona no se toca, pero también venimos viendo que, bueno, juegas un partido fuera de casa, veremos también cómo están los jugadores a los que Rubí tendría pensado alinear, pero también hay que tener en cuenta que entraremos en una semana de tres partidos y está claro que habrá tiempo para que jueguen todos. Para que nos entendamos, probablemente veamos un equipo más creador en casa frente al Celta que fuera frente al Levante y mucho más que frente al Betis en el Benito Villamarín, pero siempre manteniendo esa voluntad de ser protagonista mediante el balón.
¿Y te atreves con un pronóstico para el partido?
Bueno, yo confío en que el Español sume en el Ciutat de Valencia, pero creo que mucho tendría que cambiar la tendencia de unos y otros para que el Español vuelva de vacío, pero a la vez también comentábamos el lunes que ante Girona, Getafe y a la vez yo vi tres partidos en los que los méritos que realizó uno y otro equipo fueron similares y el Español rascó dos victorias. Algún día nos va a tocar lo contrario y hay que ser conscientes de ello. Esperemos que no sea esta vez y que se consigan tres puntos con los que mantener viva, ¿no?, la llama de esa esperanza de ir a Europa. Pero yo no espero un partido sencillo, ni mucho menos, y si de nuevo la balanza se decanta, lo hará por muy poquito. Ahí hay que saber jugar también un poquito con la ansiedad del Levante, al que jugar en casa ahora mismo quizá le penaliza más que le beneficia, precisamente por su necesidad de sumar.
Perfecto, Javi, pues ya lo iremos comentando y seguramente el domingo tendremos opción de comentar cómo va el partido. En todo caso, nos vemos el martes.
Eso es.
Venga, un consejo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat.
I completamos la informació d'esta prèvia muy avançada con les estadístiques d'Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
Arnau Planas, estamos? Evidentemente.
Buenas tardes.
¿Tienes alguna buena? Creo que contra los valencianistas también vamos bien, ¿no?
Sí, esta temporada podemos decir que vamos bien, porque además, si no me falla la memoria, que ahora quedaría muy mal, no hemos perdido ningún partido de esta liga contra ningún equipo de Valencia. Curiosamente, cuando han venido al RC Stadium ha ganado el Español, cuando ha visitado el equipo valenciano han empatado. Y la visita de esta semana del Español en el campo del Levante, en el Ciutat de Valencia, será la 13ª de la historia. En las 12 anteriores, el Español, en Liga solo ha conseguido una victoria, ha empatado 4 partidos y ha perdido 7. La única victoria nos tenemos que remontar hasta la temporada 2004-2005, cuando se ganó por 0-2 con goles de Óscar Serrano y de Albert Lopo. El Español suma ahora 2 victorias consecutivas. De sumar la tercera, nos tendríamos que remontar hasta el final, el tramo final de Liga del año pasado con David Gallego, el cual en las últimas 3 jornadas de Liga el Español ganó en el Wanda Metropolitano, ganó en casa contra el Málaga y ganó en el Nuevo San Mamés. y una victoria del Español podría situar otra vez al equipo de Rubí entre el top 10 de los mejores de la Liga, algo que no sucede desde la jornada 19, ya que ha llovido bastante.
Bueno, ya era hora de que recuperemos, espero, esa posición.
Sí, y el árbitro del partido será el extremeño Gil Manzano. Ha dirigido 14 partidos del Español en Liga, 4 victorias para el Español, 4 empates y 6 derrotas. El único precedente de Gil Manzano dirigiendo un Levante Español fue la temporada pasada en la vuelta de la Copa de la Copa del Rey, en el que el Español se consiguió imponer por 0-2 con goles de Baptistao y Gerard Moreno.
Perfecto, pues un par de consejos y seguimos, no te vayas.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Y vamos a completar la información con el partido del filial, Carlos.
Pues sí, porque el filial visita al Ebro el domingo a las 12. Recordemos que está a 5 puntos del playoff, o sea que el sueño sigue vivo, sigue más vivo que nunca. De todas maneras, el rival se las trae porque es un Ebro que está 2 puntos por debajo y realmente también tiene opciones.
Empató a cero
de
en
meterse.
La ida, ¿no? Primera vuelta.
Por eso es un equipo duro de Manuel González, el exentrenador del Badalona, o sea que conocido por lo menos en Cataluña. Y bueno, de todas maneras, el equipo, como decía, sigue soñando porque, vamos, ganó 0-1 el pasado fin de semana en Olot, en un campo que nadie ha ganado desde el mes de octubre, son más de 11 partidos, no está nada mal, o sea que, y bueno, y que fuera se le da muy bien, porque lleva una racha también el Español B, creo que son 10 jornadas consecutivas fuera de casa sin perder, prácticamente igual es de las mejores de la historia, bueno, de las mejores seguro, no sé si la mejor, pero vamos... Chapó para el trabajo de David Gallego y de sus jugadores, que están muy, me consta que están muy ilusionados con la opción del playoff, que tanta ilusión te hace a ti también,
a mí,
José.
Muchísimo. Ay, que me hago con el playoff. Bueno, vamos a completar la información del filial con Arnau. Arnau, ¿qué quieres destacar de este importante Ebro Español?
Pues como decía Carlos, es un partido importante, es un partido difícil contra un equipo muy difícil como es el Ebro. Será la cuarta vez que se enfrenten Ebro y Español B, la segunda en la Almuazara, pero aún así, en ninguna de las tres anteriores, el conjunto de David Gallego ha conseguido ganar al Ebro. 2 empates y 1 derrota. De hecho, los 2 últimos partidos que se han enfrentado los aragoneses contra el Español B, el partido ha acabado en empate a 0. Y, como dice Carlos, le consta que los jugadores están emocionados con el playoff.
Datos.
A finales del mes pasado dijimos que el Español tenía un 25% de probabilidades de entrar en el playoff. Eso a día de hoy ha aumentado y está en el 29%. Juegan contra un rival directo, el cual es el tercer clasificado de la segunda vuelta, esa segunda vuelta que tanto tenemos presente junto al Español B, que es segundo, y será un partido seguramente muy, 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 muy emocionante.
El otro objetivo que se marcó Gallego, ser el mejor de la segunda vuelta. Muy bien.
Y Carralero Calvo, del Colegio Madrileño, será el árbitro del partido. El madrileño no ha dirigido nunca un partido del Español B. Será, por tanto, la primera vez que lo haga en la Almuazara.
Perfecto, Arnau. Pues nada, volvemos a hablar el martes que viene. Con buenos resultados, espero, para el Español. Unos consejos.
Así, a ver si sí.
Gracias.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y ya tenemos al protagonista de la entrevista de hoy, que más o menos es el hombre de la semana. Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes.
Bueno, primero de todo, felicitarte por cómo le has dado la vuelta al equipo femenino del Español.
Bueno, sí, gracias. En principio ya sabíais que era un poquito complicado, pero bueno, las chicas han creído en el trabajo nuestro y al final pues se ha conseguido el objetivo, que era mantener la categoría. Y bueno, competir contra equipos que al principio se pensaba que no se podía competir y que se daba por perdido los partidos. Y mentalmente se han reforzado mucho las chicas.
Te decía que eres el hombre de la semana por este partido importantísimo que jugarán por primera vez en el campo de Cornellà. Con tanto despliegue mediático para este partido del día 22, ¿no da un poco la sensación de final de temporada? ¿Costará volverse a poner las pilas después para los partidos que quedan, no?
Bueno, en principio es lo que le digo yo a las chicas. Ahora esta semana que lo disfruten. Entrar en el estadio y ver 30 o 40.000 personas, a ellas les puede impactar, pero bueno, si hacen el trabajo que están haciendo semanalmente, vamos a competirle al Atlético.
Quedan tres partidos y ya se ha conseguido la permanencia. ¿Tienes la sensación del deber cumplido, no?
Sí, en principio sí. Era el objetivo principal y por el que fuimos y, bueno, se han pasado muchas horas de trabajo y ahora hay que disfrutarlo un poquito. Y esta semana es para eso, para disfrutarlo con las chicas y que, bueno, que los otros dos partidos que queden, pues intentar, ¿por qué no?, alcanzar a... que es ahora mismo como objetivo alcanzar al Valencia, que estamos a tres puntos.
Lo que está claro es que la victoria frente al Rayo y con goleadas se debió vivir en el vestuario como una verdadera liberación. ¿Qué te transmitieron las jugadoras ese día?
Súper contentas, normal. Aparte, es lo que decimos, cuando haces el trabajo semanal y al final llegas al partido y te sale, todos estamos satisfechos, tanto ellas como el cuerpo técnico, pues contentos del trabajo hecho semanal y acabar con un marcador así, pues te refuerza mucho mentalmente, ¿no?
Desde la última derrota contra el Granadilla, el equipo ha encadenado seis partidos sumando, una racha que no veíamos desde la 2014-15. Imagino que ya podemos decir que Salvador Jaspe será el míster de la próxima temporada, ¿no?
Bueno, en principio eso hemos hablado y tanto Lauren como Oscar quieren que siga y yo quiero seguir y, bueno, estamos en ello. Ya estamos empezando a trabajar de cara a la próxima temporada. Pero bueno, vamos a acabarla primero y intentar quedar lo más arriba posible y ya empezaremos a trabajar de cara al año que viene al 100% cuando tengamos acabado esta.
Bueno, supongo que eres consciente que entre tú y las chicas habéis callado muchas bocas, ¿no? Porque realmente, vamos, entre nosotros nadie daba un duro por el equipo.
El problema ha sido que ellas entraron en un bucle y, bueno, tenían la autoconfianza muy baja, pero yo es que me gustaría que vierais cómo entrenan. Ellas están entrenando cada día, se meten en el gimnasio y trabajan muy, muy bien. Y al final tiene que llegar esa recompensa. Yo creo que les hemos liberado bastante el tema de la presión que llevaban encima. Y a partir de ahí, ellas, ya lo veis, estamos marcando cada partido. Desde que hemos llegado, estamos marcando cada partido. Puedes aplicar sistema, puedes aplicar otras cosas, pero bueno, la confianza de ellas ha subido mucho.
Como sabemos, tú no habías entrenado nunca a un equipo de femenino. ¿Te ha sorprendido la profesionalidad de las chicas y su capacidad de sacrificio?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo estoy disfrutando porque la verdad es que en todo momento son receptivas, no te ponen una mala cara, súper contento, y por eso mi intención es seguir y espero que muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que es una novedad para mí, pero estoy disfrutando de ella.
Hola, Salvador, soy Carlos Fanlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Una pregunta a nivel táctico, más que otra cosa. Además del el cambio y voltear un poco la situación a nivel anímico del equipo, que para los que no seguimos igual día a día del femenino, cuéntanos un poco qué ha aportado Salvador Jaspe a nivel táctico, a nivel de vestuario, a nivel de plantilla.
Bueno, en principio te diría que siempre estamos hablando de fútbol, esté el entrenador que esté, ¿no? A partir de ahí, yo me pongo a analizar vídeos de ellas. ¿Mm? Y me pongo a analizar jugadoras en las sesiones, y veo que se les puede aplicar un sistema y que ellas lo entiendan fácil y que lo apliquen, ¿vale? ¿Mm? Súper importante que crean en ti, ¿vale? Y una de las pautas que marco yo es que cuanto más lejos de mi portería defienda, antes puedo llegar a la portería contraria, ¿vale? Y mucho trabajo ofensivo, ¿para qué? Para tener gol, porque si solo piensas en defender, al final te marcan, y tienes que trabajar también mucho la parte ofensiva, que ellas ya veían que no tenían sensaciones de llegar, y estamos trabajando con resultados adversos en sesiones, bueno, diferentes matices que se trabajan en sesiones, ¿no?
¿Hasta qué punto sirvió el partido que ganasteis en Argelia? Porque además de una experiencia, también creo que llegabais de un par de resultados, tus dos primeros partidos que no acababan de... Bueno, no fueron victorias, y ahí ganáis, ¿no? Y ahí llega el punto de inflexión.
Bueno, creo que el hecho de estar allí el grupo 3 o 4 días y poder trabajar sesiones y bueno, tener, conocerlas un poquito más, ¿sí? y transmitirle tranquilidad y transmitirle seguridad a ellas. Y el partido de allí, pues la verdad es que también dimos minutos a jugadoras que no estaban compitiendo. Creas una autoconfianza sobre ellas que al final se refleja, ¿vale? Hemos recuperado jugadoras que igual antes no tenían el protagonismo que tenían con Joan, pero bueno, yo tengo partido de cero y me tengo que intentar ganar a esa jugadora y que me compita, ¿no?
Aunque como antes has comentado, cuando dentro de unas jornadas empezaréis a planificar lo que puede ser la próxima temporada, ¿ya has detectado cuáles serían para ti las carencias, las necesidades más importantes del equipo para dar ese salto de calidad que nos anuncian?
Bueno, en principio tenemos que sentarnos con Lauren, y la verdad es que, bueno, si quieres dar un salto de más calidad, igual te tienes que reforzar en alguna zona donde vemos que hay debilidad. ¿Y por qué? Porque es que las jugadoras de la Liga Iberdrola, el nivel está subiendo mucho. Entonces, no puedes estar compitiendo donde no puedes estar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, siempre que se va a reforzar positivamente y de cara al grupo vaya bien, sobre todo no busquemos la calidad, busquemos que es una jugadora que te ayude dentro del vestuario, que te trabaje y que confíe en el trabajo del grupo técnico, ¿no?
Y hablemos del partido del lunes. ¿Cómo se prepara un partido contra un rival que evidentemente es superior y con la ansiedad que puede producir jugar por primera vez en el estadio? ¿Hay miedo, responsabilidad? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, en principio ya te digo, el lunes ya hicimos la primera sesión y fue un poquito más de recuperación. Hoy empezamos a hacer el trabajo más táctico y tampoco nos vamos a volver locos sabiendo que el Atlético de Madrid viene jugándose la Liga, que vendrá con una intensidad alta, y nosotros tenemos que demostrar que tenemos un nivel ahora mismo que nadie confiaba en nosotros, pero que vamos a poner las cosas difíciles, ¿eh? Yo creo que si las chicas salen, se quitan un poquito los nervios y salen con las ideas claras, se va a ver un buen partido.
Para ella será un día especial, pero imagino que para ti también, ¿no? ¿Qué se sentirá al sentarse en el banquillo de Primera División?
Pues, ¿qué te puedo contar? Si hace 6 meses estaba viéndolo detrás de la portería en un gol con mi hijo, y ahora pues estoy a nivel de campo, pues muy ilusionado. Pero estoy tranquilo, a la vez estoy tranquilo, ¿vale? Porque la imagen tuya también tiene que transmitirla a las jugadoras, y ahora mismo lo que quiero es disfrutar como ellas del partido y pensando, es lo que le decía a ellas, me va a doler porque solo van a poder jugar 15 jugadoras. Me gustaría que ahora mismo sí que pudieran disfrutarlo todas, pero ahí toca de tirar un poquito de ser profesional intentar coger el equipo que pueda competirle mejor al Atlético de Madrid, ¿no?
Y ya por mi parte, si quieres aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la afición para que los que aún tengan alguna duda no lo duden y vayan a animar.
Bueno, en principio eso, que es un partido donde ellas esperan que haya mucho público, bueno, que disfruten del partido y intentar que ellas se lleven, que les transmiten unas cosas que el Español es muy grande como club y necesita del apoyo de la gente, y que es un día de fiesta y hay que aprovecharlo y venir a por la mañana a ver el partido, y vamos a ver si le damos una alegría.
Pues muy bien, esperemos que sea una gran fiesta y que también sirva para darle un empujoncito importante al equipo, a esta sección histórica del Español, que no ha pasado por buenos momentos últimamente.
Muy bien.
Perfecto. Gracias, Salvador.
Muchas gracias, Salvador. Ya hablaremos.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Món Social Perico.
Como ya imaginamos, se nos comprime todo, pero bueno, tampoco hay mucha información, ¿verdad, Luis? Luis Domínguez, buenas tardes.
Hola, buena tarde, Perico.
Jacinto, buenas tardes, no te hemos saludado.
Buenas tardes.
Oye, Jacinto ha llegado clavado a su hora. Como sí, tiene sí, que
está
ser.
Está de vacaciones.
Y me tenéis clavado esperando, como siempre.
Lo bueno se tiene que hacer esperar, si no... Bueno, ¿qué tenemos? Poca cosa, ¿no?
Bueno, hace unos días, como tratamos aquí en el programa, pues se celebraron dos actos que fueron un éxito importante, como fue el darse a su padre y leyenda de la Peña Blanquilada de Poplanou, y el aniversario también de la Peña de Río de Cañas.
El Arroz del Trost.
El Arroz del Trost, mítico ya. Y además es que es un evento en el que cada vez tiene más éxito, cada vez va más gente, cada vez van más peñas, cada vez van autoridades del ayuntamiento, y fueron casi 150 personas. O sea, estuvo muy bien. Y luego, por otro lado, este fin de semana, que es Semana Santa, con lo cual evidentemente no hay nada, pero sí que muchos socios, colectivos y peñas, pues se han movilizado para ir a...
Pericos del Sur creo que va a estar.
Eso es. ¿No? El Ciutat de València va a recibir visita por el norte, desde Cataluña, pero también por el sur, de la peña de Pericos del Sur.
Muy bien, pues ya te aviso que la semana que viene haremos una previa de la PLEC con la peña de Sant Sadurní, que lo teníamos previsto para hoy, pero como no tenemos mucho tiempo, lo hemos dejado para la semana que viene.
Genial.
Perfecto, pues vamos ya con la tertulia.
Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Que tienen de mi power, ¿no? Que lo escucho, en fin.
a lo nuestro. Ya sabéis que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla pelícana en el corazón del Mercat Gandain de la calle Santa Olga, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullo de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Gandain de la calle Santa Olga 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Gandain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Gandain, una isla pelica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, recordar que este fin de semana no se disputa competición de las secciones, o sea que ya la semana que viene ampliaremos la información. Y vamos ya con la tertulia, que hoy se nos ha retrasado un poquito. Pero bueno, es la Semana Santa, estáis ya, el Jacinto está de vacaciones, le da igual, ¿no?
Sí, me da igual todo.
El otro día estuve yo un par de partidos escuchándote, Jacinto, en la SER. Te dejan hablar menos que aquí, ¿eh?
Sí, estamos con los del Girona y los del Barça y ahí hay 10.000 personas
sí,
hablando.
El otro día me gustó porque remarcaste bastante lo que hemos hablado más de una vez aquí, y hemos hablado más de una vez tú y yo, el tema Pedrosa, ¿no? Que sigues pensando que Pedrosa será uno de los tres mejores laterales izquierdos de la Liga.
Sí, yo soy uno de sus fans número uno, vamos, descarado, y el Español como no lo ate... Va a perder algo muy gordo.
Pues cuando veas por la derecha a Víctor Gómez vas a alucinar. Ya está, ya soltó mi parrita de Víctor.
Si no lo dice...
¿Cómo se ha introducido el mismo, eh?
Ya empiezo a pensar que es su representante, pero bueno.
No.
No era
bueno,
igual, Pedrosa.
Luego le pasa un poco la cartilla.
El otro día lo vi ahí con Víctor hablando en la banda, así que es su representante. ¿Verdad?
Por lo menos un cafetito o algo seguro que pillas. Y, por cierto, Pedrosa parece que va a sentar a Didac Vila. Por lo menos ya lo ha sentado. ¿Ahora qué pasa en el siguiente partido?
Parece que sí, pero creo que Didac Vila ha hecho... Ha hecho de buen mentor, ¿eh?
Sí, hombre,
creo que
claro.
No la ha atropellado ni mucho menos, sino que le ha preparado el camino para hacer el relevo.
Sin duda.
Sí, porque hasta ahora parece que no se quería dar el paso definitivo a darle la confianza, porque es un chaval muy joven y, claro, estábamos, y el equipo tampoco estaba para muchas alegrías, ¿no? Que no te las podía jugar. En cambio, cuando ha hecho falta por la lesión de Rosales ponerlo, el tío ha funcionado perfecto, ¿no?
Sí, marca, aparte, el punto de inflexión a nivel madurativo fue cuando el partido del Barça, todo lo que pasó, creo que esa semana creció como hombre y ha visto de qué va la historia.
Se le vino todo encima, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido perfecto. Las crisis son buenas para eso, para mejorar.
Las crisis son una oportunidad, como dicen los orientales, ¿no?
A pesar que ibas a decir los que están forrados, que siempre están diciendo eso, es una oportunidad para ganar más dinero.
Para ellos, ¿no? Sí, además la verdad. Y volvemos al debate de siempre, ¿podemos ir a Europa? ¿No podemos ir?
No creo, sinceramente no creo. Más que nada porque hay como cuatro equipos por delante.
Pero lo que dices...
Y no dependes directamente de ti mismo.
Perdona, Carlos, lo que dices es, como dicen, un oxímoron. El no creo, cuando creer precisamente se basa en no tener datos.
Bueno, claro, exacto.
Creer es lo único que podemos.
De punto esa, ¿eh? Cierto.
El tema es que sí, mientras vayas ganando...
Sí que suena
muy a lo de siempre, ¿no? Pero si tú vas partido a partido sabiendo que el tema está ahí, pon que ganas el Levante... Todos los rivales de arriba tienen partidos complicados contra
sí,
equipos que se juegan mucho.
Cruzas entre ellos.
Exacto. Esta semana te pones a tres. Cuidado que ya la afición se empieza a animar.
Yo creo que sí. Si has ganado al Alavés, puedes ganar a cualquier otro equipo. Al igual que puedes perder, pero mismas posibilidades de ganar que de perder.
Partido a partido, final a final.
Totalmente.
Es que no hay otra.
Porque los que se enfrentan al Español tampoco piensan, uy, que al Español no lo pasamos por la piedra. Yeah. No, dicen, cuidado, no, que viene Pedrosa.
Y en el Ciudad de Valencia, el Levante realmente, como ha dicho Javier Alfaro en el análisis, está en su peor momento. Y jugar con la ansiedad y necesidad que tienen es la principal arma que debe usar el Español.
Y además, yo creo que...
Tirar de oficio para ponerlos nerviosos y a la que llegues marcar gol, que eso ya también es otra que nos cuesta un poco.
Y insisto en mi perorata, es que la afición tenemos que ser optimistas y ambiciosos, ¿no? Porque si no lo somos nosotros, si esperamos a que lo sean los jugadores por sí solos, ya no podemos.
Bueno, deberían ellos, ya, pero... que son los únicos que tienen las piernas dentro del campo. Pero sí, yo creo que hay motivos, a pesar de la semana pasada yo decía que había que ser cautos, pero bueno, es que es lo que decimos, un partido te puede hacer cambiar la historia, ¿eh?
Hemos ganado dos partidos seguidos, ¿cuánto tiempo hacía que no lo hacíamos?
Exacto.
Desde octubre, ¿no?
Correcto.
Y los que no creían tenían razón también, porque después de estar tantos partidos sin perder, ¿qué razones tenían para decir que sí podían meterse en Europa?
Sí. O sea que yo, si, mientras haya opciones, evidentemente, además el mismo Rubi lo dice, vamos, no vende ninguna moto, si dice, mientras ganemos hay posibilidades.
Sí, sí, no, pero está claro que también dijo que a la mínima que perdamos, claro, adiós.
Pero por eso, o sea, ya lo tenéis claro. Sí. Sabemos lo que hay que hacer, no perder ningún partido, entonces seguro que te metes.
Sí, pero sí, tampoco hay que tomárselo como una obligación, hay que tomárselo como una opción bonita. Y
sí, pero una vez salvados sí, que virtualmente ya puedes empezar a decir, pues todo lo que queda es de regalo.
Claro.
Sí, exacto.
Maquillar un poquito, maquillar la clasificación. Al menos, también para el tema de los ingresos.
Ahí, sí, eso sí. Eso es. Para el tema de los ingresos, sí, porque maquillar la clasificación para el aficionado no funciona.
Ah,
porque
no, bueno, ya.
Ahora no nos engañéis con estos 5 partidos ganados al final.
Pero sí sería muy importante para la afición ver que el equipo, aunque no vayamos a Europa, no se va de vacaciones antes de final de temporada, porque hay que pensar en la temporada que viene. Y la campaña de renovación de carnés...
Ah, sí, fundamental.
Como vea la gente, que volvemos estamos de vacaciones durante 2 meses...
Y además que
tenemos un problema.
Que tenemos una parte de la afición muy escamada con la famosa, el equipo de la marmota eterna, ¿no? Que
eso
todos
es.
Los partidos permanencia y se acabó, ¿no?
Somos
puede ser.
Varios animales, el español, la marmota,
el panda, tenemos de todo.
Es una cosa de locos.
Y el dragón que parece que ya no vuela tanto, el dragón chino.
Bueno, ahí yo creo que a la que haga una pretemporada y empiece de cero la temporada, yo creo que se acoplará a los mecanismos de mejor manera.
Solo es eso, ¿eh? Es que solo tiene que hacer la pretemporada
sí, ¿no?
Para encajar, claro. Ahí lo has clavado. Es que no hay más, ¿eh? No hay otra cosa.
Pero no se tendrá que reinventar también.
No. Reinventar te reinventas más o menos sobre la marcha, pero la pretemporada te ayuda a encajar y a encontrar tu sitio. Y que ha venido a vivir a Barcelona. Es que vino a vivir aquí hace 2 meses.
Hombre,
tenía una familia y, mira, Mario Suárez leía en el AS que el otro día decía que fue a China, que no se adaptaron, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué piensa? ¿Que para un chino cuando viene aquí es más fácil todavía?
Bueno, ya está. Ya, Mulei ya es un español más porque está en la playa todos los días.
¿Sí?
Ya realmente ha empezado a coger nuestras costumbres, ¿no? Pero yo decía lo de
reinventarse por la posición y todo.
La posición.
Sí.
Porque ha estado acostumbrado a que el equipo jugara para él, sabiendo que él iba a marcar goles, y ahora no juegan de segunda punta, no juega de punta.
Sí, pero en pretemporada hay más tiempo para trabajar todo eso y sobre todo para asimilarlo mentalmente el nuevo rol,
sí,
que
también
no es secundario, sino desde otro ángulo.
Es que no había descansado, ¿no? Venía de la Copa de Asia, había tenido temporada, ¿no?, en China, quiero decir, tampoco
y
es
encima,
tan sencillo.
Y encima con la presión que tiene que es dar la cara por el presidente que le ha traído, porque él rinde cuenta realmente al presidente, que es una apuesta suya, que eso es presión, y en China se presiona bastante.
Sí, sí, no, te vas a la muralla allí a pintar
o
la
a trabajar al Alibaba, ¿no?
No, es verdad. Además, imagino que también le pesa el hecho de que viene siendo el mejor de China, ¿no? Entonces tiene que responder a unas expectativas. Y claro, ha marcado un gol.
Y en el momento que vino, que el español no ganaba un partido ni jugando contra los alevines.
Claro, imagínate, el que vengo de aquí de ir ganando partidos y me han metido aquí donde no ganan ni un partido.
Y aquí para marcar un gol tienes que sudarla.
Ya ves.
Sudar tinta china, ¿no?
Sudar tinta china.
No, lo que le está costando todavía es entenderse con Borja, que dicen que no se la pasa, simplemente es que no se conocen. Y por mucho que se busquen, todavía no tienen automatizados los movimientos.
Sí, sí.
Funciona. Me ha pasado en regional con compañeros que digo, joder, este es buenísimo, este delantero, y no conseguí ni darle una asistencia de gol, porque no terminamos de entendernos.
Sí, sí, así es. Es que no hace falta que sea regional, incluso, bueno, más atrás, es decir, categorías inferiores también te pasa.
Jugando en una pachanguilla,
exacto,
igual.
Igual te llevas muy bien con alguien, pero futbolísticamente no te entiendes. ¿Por qué?
Sí.
Bueno, pues porque él tiene un concepto de fútbol, de desmarques, de lo que quieras, diferentes al tuyo, ya está.
Claro, cuando tienes que mirar a un compañero 2 veces antes de pasárselas, que no os entendéis. Cuando funciona, cuando no hace falta ni que os miréis.
El otro día, en el partido del Alavés, Gulei se fue a Darder para decirle, pásamela por aquí,
sí.
Porque lo viste.
Sí.
Bueno,
pues son esos pequeños detalles.
Claro. Sí. Otro ejemplo es el gol de Borja, bueno, el gol de Borja, el gol que se marca al Alavés en propia puerta, que es el centro de Borja. Si os fijáis, cuando le da el pase Melendo, Gulei, en vez de irse hacia el centro, se va a buscar el balón, y cuando ve que Borja la recibe,
sí,
se va hacia el centro.
Sí, cierra la línea de pase.
Eso es.
Y Borja le intenta dar la pelota sí o sí, para que la gente no diga esto, pero no encuentra línea de pase y por suerte rebota. Pero es que la línea de pase la había tapado ya a Boulay.
Es un golazo, ¿tú lo quieres hacer queriendo?
Sí. Ya ves.
Carambola total.
Bueno, no digas que fue un golazo porque el pobre que metió el gol estuvo todo el partido enfadado todo el rato con la venda en la cabeza.
Es que ya venía de estar enfadado ya.
Venía quemadísimo el tío.
Lo que decías de la conexión, yo recuerdo que uno de los de las mejores parejas de sacapuntos del Español, que eran Tamudo y De la Peña, recuerdo que en una entrevista en radio le dije, digo, que Tamudo, te cuesta mucho pillarlo, ¿no? Dice, sí, porque De la Peña va a una velocidad hasta que al final llegaron a conectar, sí. Pasaron varios partidos, ¿no? Entre que Tamudo, primero, luego ya sabían que allí donde era imposible, allí te la iba a poner.
Sí,
o sea, empieza a correr porque te la va a meter allí.
Qué, ¿no?, difícil son esos jugadores, porque dice, le quiero poner las cosas fáciles para que me la pase bien, pero es que él lo necesita más difícil, claro, porque él sí la puede poner ahí.
Exacto. Y es más impredecible por los defensas también, ¿no? Y de ahí es cuando funciona, ¿no?
Totalmente.
Por eso que esperemos que pronto se haga esa conexión. Y sobre todo parece que con el que más ha conectado también es con Dardé, que ya le dio una asistencia de gol y es el que tiene esa posibilidad. Bueno, Melendo también. Melendo también parece que empieza...
Sí, es un valiente a la hora de hacer el último pase, Melendo. Y eso le puede facilitar mucho las cosas.
Melendo, yo creo que esta temporada ha crecido mucho como futbolista.
Sí, sobre todo los últimos 2 meses, ¿eh?
Claro que sí. Es de los mejores jóvenes de la Liga Española, aunque no le dan tanta bola, pero es de los mejores jóvenes de la Liga Española con diferencia.
Y mira que recibe, ¿eh?
Y llevar el peso de un equipo como el Español, no es ir montando un carro, es tirar de un equipo como el Español.
Sí, sí. Pero además se le exige que sea protagonista, sí, no que esté por ahí y aparezca de vez en cuando.
Mira la jugada del gol. La jugada del gol no es que la recibe a la línea tres cuartos ni nada, la recibe en el círculo central, se la da a Hermoso, Hermoso se la devuelve, y le hace la jugada, pero desde muy atrás, ¿eh?
Pero es que son los dos goles los que él los genera, realmente.
Sí.
Y además,
con esa movilidad.
Exacto, y además es un futbolista que cuando quiere jugar, juega al Español. Cuando se le ve cansado y diciendo, hasta aquí he llegado, el Español desaparece.
Cuando quiere, cuando puede.
Sí, porque
cuando
puede.
Sí, porque ese de actitud no le falta ni una.
Depende de dónde lo pongan también, porque también lo ha ido...
Sí, banda ha empezado en, banda en no el interior, también, hacia una banda derecha.
Parece que su mejor posición es detrás del punta, ¿no? O sea, detrás del... para dar esos pases, ¿no?
Sí, es un 10. Claro, realmente es un 10.
Correcto. Así jugaba en el Español B y en el Español B duró meses.
Debía ser una gozada, no lo vi nunca ahí.
Duró meses.
Te lo juro, sí,
no,
sí.
No, duró meses por eso, porque
no,
claro, no picaba a la puerta, la derribaba, pero con una maza, porque era increíble verlo jugar.
Joder, qué metáfora has hecho.
Sí, qué bonita. Sí.
Madre mía, es un poeta este chico.
Y luego está el tema del famoso esquema. Parece que Rubi por fin, yo digo que ha hecho un mix entre lo que le pedía la dirección deportiva, sí. Que era un pivote defensivo, y Víctor Sánchez, que dice, bueno, ya que está Víctor Sánchez, que trabaje, ¿no?
Tal cual.
Yo creo que no se trata de esquemas ya, ¿eh?
No.
Yo creo que se trata de perfil de jugador. Porque sí, tú puedes jugar, no sé, un 3-5-2 y tener todo jugones en medio campo, que tranquilo, que no te va a defender nadie. O sea, ¿no? De eso
sí,
se trata.
Yo creo que lo tuvo claro porque le trajeron un medio centro defensivo teóricamente y dice, a ver, no tengo tiempo para enseñarles los movimientos a este. Voy a tirar de Víctor Sánchez porque ha estado ahí entrenando, ha tenido momentos mejores y peores, pero conoce qué es lo que quiero y aparte tiene ya muchos tiros pegados y es con gente con la que puedes contar que si su rendimiento es un 6 o un 7, va a ser siempre un 6 o un 7, independientemente de las faltas que haga al borde del área.
Sí, y además es lo que dices, Jacinto. El otro día contra Alavés, por ejemplo, lo comentáis en la radio y además yo lo estaba viendo y se veía clarísimo, línea de los centrales, cuando sacaba el balón el Español, Víctor venía a recibir
automáticamente
a hacer 3 centrales.
Sí.
Cuando subía Rosales, le cogía la banda derecha. Eso es un futbolista, no es de que seas bueno, te has calificado, es un futbolista de tener muchos tiros pegados, tener,
sí,
muchos
y
partidos
y
jugados.
Y tácticamente muy obediente y muy inteligente.
Yo creo que Rubi ha dado con la tecla. No sé si es lanzar las campanas al vuelo, pero yo personalmente pienso que va a mantener ese sistema porque, vamos, se ve que funciona, el equipo
sí,
funciona.
Sí, lo más sólido que está teniendo el Español.
El, vale, problema quizás es arriba. Arriba me sigue faltando un poquito de pólvora.
Sí, sí.
Porque se lesionó Chucky también cuando había hecho un par de partidos mínimamente decentes.
Por cierto, que he leído que empieza ya a entrenar.
Sí, sí, sí. Está tocando balón, ya está tocando balón desde,
sí, lo debe estar
desde una semana.
Tipo, ¿eh?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Llegar de refuerzo, lesionarte es jodido.
De todas maneras, también hay que tener en cuenta que vino para temporada y media, poder hacer la pretemporada bien con el grupo, al final... has llegado hace 2-3 meses, acabarás de conocer al grupo. Lo mismo sirve para Boulay, acabar de conocer al grupo, empezará desde el principio de una temporada. Y yo creo que el año que viene sí que se verá bien a estos dos futbolistas.
Sí, Chucky empezará bien porque ha tenido una ventaja respecto a Buley, que ha podido asentar a la familia si tiene todo eso. Del tema de la lesión, sí que ha podido dedicar más tiempo a asentarse en Barcelona. Y eso es importante.
Es mucho más fácil.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Ya ves.
Claro, ya ha jugado en Europa, en dos ligas, en Ucrania y en Portugal. O sea,
será un buen fichaje el año que viene, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es eso es lo que hablamos, ¿no? Es complicado llegar y provocar rendimiento inmediato y más...
Teniendo a Borja delante.
Teniendo a Borja delante, claro. Exacto. Y que con el Benfica había jugado igual tres partidos en seis meses.
Sí, sí, sí.
Y otra pregunta que, vamos, os dejo ahí, os paso el muerto, que se dice normalmente, el tema Rosales, ¿no? Hemos tenido la mala suerte que se lesiona, para mí, en el mejor momento.
Sí, estaba muy bien.
Y
muy
prácticamente bien. Igual ya no lo vemos más con el Español. Porque parece que no que es bastante caro, ¿no? Para la opción de compra que tiene España. Me parece que eran 8 millones, ¿puede ser?
No, 3.
¿3 millones?
Pero hay que esperar a ver el Málaga. El Málaga está ahí en la pomada por subir a primera. A ver.
Exacto, bueno, veremos a ver qué pasa, porque realmente ha dado buen rendimiento.
Yo creo que sería un buen refuerzo para el Español si se ponen a tiro. Creo
sí,
que sí.
Sí.
Porque veo gente que dice, no tiene...
Pero bueno, tampoco es... Si lo pierden, tampoco es para matarse. A ver, es una cosa que ya la tenemos, pues la aprovechamos.
Sí, porque, vamos, no sé si esos 3 millones es mucho o es poco, depende de lo que de
claro.
Las opciones que tengas, ¿no?
Ahí sabremos cuánto dinero tiene el Español.
Muy bien, pues ya sabéis, nos vamos unos días, no nos vamos, estamos por aquí, pero bueno, aprovechamos, algunos están más de vacaciones que otros, pero seguiremos al Español, disfrutaremos, espero que una nueva victoria en el Ciudad de Valencia, y el martes estaremos aquí como un clavo, y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.